La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
La disminución de la población está destruyendo el futuro de la civilización, especialmente la civilización occidental. Hola, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 30 de abril de 2024, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la fe, la vida y la familia. Y efectivamente, el tema que queremos abordar hoy es la disminución de la población mundial está destruyendo el futuro de la civilización, sobre todo la civilización occidental judeocristiana. Y esta información está tomada de un artículo del padre Shenan Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, que quiero compartir y comentar con ustedes. La película de 2006, Children of Men, Los Hijos de los Hombres, se podría traducir libremente, basada en una novela del mismo nombre, imagina un mundo en el que toda la raza humana ha sufrido infertilidad durante más de 2 décadas. El resultado es una civilización totalmente desprovista de bebés y niños, y en la que el ser humano más joven tiene más de 20 años. El estado de ánimo en general de la raza humana ante la perspectiva de su extinción es de inutilidad y desesperación. El resultado es que el mundo está desgarrado por la guerra y la violencia. Sin embargo, en medio de esta oscuridad surge un milagro. Una mujer embarazada, la única mujer embarazada conocida en todo el mundo. De repente, hay una luz, hay esperanza, hay algo por lo que vale la pena vivir, hay algo por lo que vale la pena luchar. Si bien la película es una fantasía distópica, a través de la exageración llama nuestra atención sobre el milagro a menudo poco apreciado de la llegada de una nueva vida humana y el impacto que este evento tiene no solo en la mujer que espera que nazca el hijo, sino en todos los que la rodean y en la sociedad en su conjunto. Es instructivo observar a una nueva madre mientras carga a su bebé recién nacido. Si el bebé está en un cochecito en la calle, incluso completos extraños se detendrán y tomarán el dedo meñique del bebé en sus manos, le sonreirán y tratarán de hablar como lo hacen los bebés, para llamar la atención. Es probable que una nueva madre caminando por el pasillo de la iglesia capte la atención embelesada de al menos la mitad de la congregación, algunos de los cuales saludarán en voz baja al bebé, tratando de obtener una reacción de parte de él o de ella. Las personas mayores a veces sienten que se han vuelto 10 años más jóvenes cuando se enteran por primera vez de que van a convertirse en abuelos. De repente, no es solo el declive de la vejez lo que tienen que esperar, sino más bien el amor que pueden derramar sobre un nieto y una especie de revivir sus propios años de juventud y paternidad. Esa es la alegría que puede traer un bebé que viene al mundo. Y esa es, al parecer, la alegría a la que toda nuestra civilización tristemente ha dado la espalda. Las tasas de natalidad en Estados Unidos, por ejemplo, caen a su nivel más bajo jamás registrado. Hace unos días, el Centro para el Control de las Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, del gobierno de Estados Unidos publicó datos sobre los nacimientos en 2023. El informe revela que la tasa de natalidad de Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en toda su historia. La caída es decepcionante, dado el aumento temporal, aunque pequeño, que se produjo en 2021 y 2022. Este aumento temporal había sido el primero desde 2014. Sin embargo, en 2023, la caída de décadas de las tasas de fertilidad renovó su curso implacable. Los científicos del CDC descubrieron que en 2023 la tasa general de fertilidad cayó a poco más de 1.6 bebés nacidos por cada mujer en edad fértil, muy por debajo de la tasa de fertilidad de reemplazo de 2.1. Y es que los demógrafos, queridos amigos, han descubierto que para que una sociedad se reemplace a sí misma en la próxima generación, en el presente cada mujer en edad fértil, cada familia, debe tener un promedio de por lo menos 2.1 hijos por familia. Y una tasa de 1.6 claramente está muy por debajo de ese reemplazo, lo cual indica que esa sociedad, en este caso Estados Unidos, ha comenzado a envejecer. Y eso es muy peligroso socioeconómicamente, como veremos. El padre dice que ha abordado este tema muchas veces en el pasado y, sin embargo, cada vez que vuelve a hacerlo, descubre que cada vez más países informan registros cada vez más dramáticos en términos de cuán rápido y bajo están cayendo las tasas de natalidad. Grecia, por ejemplo, informó recientemente el número más bajo de nacimientos en 92 años. En respuesta, el gobierno entró en pánico y busca algo, cualquier cosa que pueda hacer para revertir esta tendencia, pero sin resultados. En un artículo reciente publicado en Bloomberg, el historiador Neil Ferguson analiza muchas de las consecuencias de este declive global, un punto que señala destaca por su importancia. Ferguson señala que todas las proyecciones indican que en algún momento dentro de este siglo la población humana alcanzará su punto máximo y luego comenzará a disminuir inexorablemente. Sin embargo, señala Ferguson, las tasas de colapso demográfico no serán la caída suave y gradual que algunas personas podrían anticipar. Y lo citamos a él, dice: la mayoría de los expertos luchan por comprender que cuando la población humana comienza a disminuir, no lo hará de manera gradual, sino casi tan abruptamente como antes aumentó. Final de la cita. Ferguson cita a su vez a Dean Spears, quien escribió en el New York Times lo siguiente: la humanidad no alcanzará una meseta, es decir, una montaña plana, y luego se estabilizará. Comenzará un declive sin precedentes. Si la tasa de fertilidad mundial después del año 2100 fuera la misma que la actual en los Estados Unidos, entonces la población mundial caería de un máximo de alrededor de 10 mil millones de personas a menos de 2 mil millones unos 300 años después, quizás durante 10 generaciones. Y si el tamaño de las familias siguiera siendo pequeño, la población global seguiría disminuyendo. Final de la cita. En otras palabras, si bien no necesariamente enfrentaremos el tipo de escenario imaginado en Children of Men, los hijos de los hombres, el mundo enfrentará un cambio monumental con consecuencias también monumentales. En el espacio de unas pocas generaciones, los edificios construidos para albergar a una población mucho mayor quedarán vacíos. Como ya está sucediendo en Japón, barrios enteros quedarán abandonados y las casas se convertirán en ruinas. Se cerrarán en las escuelas. Y ya se sabe, queridos amigos, que en varias de estas casas, en esos barrios, mueren completamente solos ancianos. sin la compañía de familiares o de otras personas. Y a veces el olor es tal que los vecinos se dan cuenta y entonces se encuentran al anciano o al anciano muerto o muerta en su propio hogar, sin poder haber podido enfrentar la situación económica a pesar de haber trabajado toda su vida. Es difícil de comprender y de imaginar esta situación tan triste que nos afecta a todos, sobre todo en el mundo occidental. Y cuando digo occidental, no me refiero solamente geográficamente, sino desde el punto de vista cultural, porque Japón tiene muchos de los valores occidentales, al menos los económicos, mercado libre y todas esas cosas, prensa libre, etc. El padre Paul Marx, fundador de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispano, predijo esta situación ya desde los años 60 y 70. Él lo venía prediciendo. En el artículo de Bloomberg, Ferguson observa lo siguiente, y citamos: no mucha gente previó el colapso de la fertilidad global. Tampoco nadie esperaba que esto sucediera en todas partes. Final de la cita. Puede que eso sea cierto. A raíz de la publicación del disparatado libro La bomba demográfica, de Population Bomb, en 1968, del proabortista Paul Ehrlich, y otros tratados alarmistas y neomaltusianos que lanzaban predicciones apocalípticas falsas sobre el impacto de una presunta, pero falsa, entre comillas, superpoblación, la atención de la mayoría de la gente se centró por completo en una supuesta, entre comillas también, necesidad urgente, falsa, de reducir las tasas de fertilidad. Y explico algo aquí que quizás la gente no conozca, el término neomaltusiano. Robert Malthus fue un pensador inglés, profesor de Universidad de Economía, también fue clérigo, que escribió ensayos sobre la población, más o menos, por decir una fecha redonda, no es exacta, en el año 1800, el comienzo del siglo XIX, donde él predecía erróneamente que la población iba a crecer más rápidamente que la producción de alimentos. Entonces este señor, claro, en esa época no había los anticonceptivos que hay hoy en día, ni el aborto, gracias a Dios, ¿no? Pero de todas maneras, este señor estaba abogando, promoviendo que las familias pobres tuvieran menos hijos y que solamente la gente acaudalada o de buena salud tuviera hijos. Esto dio pie a la eugenesia, esta ideología de la raza superior que luego Hitler y los nazis aprovecharon para matar a millones de judíos y otras personas inocentes que consideraban inferiores, entre comillas, ¿no? Después, así que quería aclarar eso, sé que el neomaltusiano es como un maltusianismo nuevo que vuelve a repuntar, ¿no?, desde hace décadas para acá. Después de décadas de propaganda y políticas gubernamentales y también de organizaciones no gubernamentales que mencionaremos después a favor de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, financiadas con incontables miles de millones de dólares de los contribuyentes, o sea, de nosotros los que trabajamos y pagamos impuestos como ciudadanos responsables, que esta gente utiliza para este mal, como coge parte de ese dinero para este mal, la comprensión de que podemos estar enfrentando una reducción potencialmente cataclísmica de la población mundial está surgiendo de repente y aparentemente demasiado tarde para cambiar de rumbo. Claro, porque ya lleva décadas en función y ahora es que los líderes de los países se están dando cuenta del grave error que cometieron. Entre los pocos que predijeron y advirtieron sobre los peligros del colapso global de la fertilidad se encontraban algunos activistas pro vida y a favor de la familia. Activistas como el fundador de Vida Humana Internacional, el padre Paul Marx, en que entendió que cuando una civilización hace la guerra a su futuro, al presentar descabelladamente la fertilidad como si fuese una enfermedad que debe curarse, habrá consecuencias de mayor alcance de lo que cualquiera de los controladores demográficos haya podido anticipar. Como señala Ferguson, muchos países han reaccionado con alarma ante la magnitud de la caída de la fertilidad y han intentado contrarrestarla ofreciendo diversos incentivos a los matrimonios para que tengan más hijos. Sin embargo, señala Ferguson, y lo volvemos a citar, no conozco ningún ejemplo, ningún caso en el que las políticas pronatales hayan funcionado realmente. Final de la cita. Y él pone, por ejemplo, a Rusia, donde Vladimir Putin ha instado firmemente a los matrimonios a tener más hijos. Putin está tan decidido a aumentar la tasa de natalidad en su país que incluso ha dado a los matrimonios un día libre en el trabajo con el objetivo expreso de animarlos a utilizar ese tiempo para intentar concebir. Y sin embargo, a pesar de llegar a extremos tan absurdos, Rusia no ha logrado cambiar el rumbo. La tasa de fertilidad rusa se sitúa actualmente en 1.5 hijos nacidos por mujer y sigue cayendo. Recordemos de nuevo que según los demógrafos, para que una sociedad se reemplace demográficamente en la próxima generación, tiene que tener por lo menos dos, como promedio, 2.1 hijos por mujer en edad fértil o por familia. Un ministro griego expresó recientemente el sentimiento común entre los muchos gobiernos que han intentado revertir las tendencias de natalidad sin éxito. Él dijo lo siguiente, citamos, si les dijera que cualquier ministro en cualquier ministerio puede revertir la tendencia, sería una mentira. Dijo a Reuters Sofía Zacharaki, ministra griega de Cohesión Social y Asuntos Familiares de Grecia, pero añadió, tenemos que seguir intentándolo. Ferguson concluye su artículo con una cruda predicción. El mundo avanza hacia una tasa de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo y una rápida disminución de la población, afirma. Esto está viniendo, dice, y no hay nada que podamos hacer, al menos lo que se prevé, para detener esta tendencia. Final de la cita. Y aquí aclaro algo que es importante, una distinción que es importante tener en cuenta. Y es que si bien todavía en el mundo nacen más gente de las que mueren, o sea que todavía la población aumenta un poquito cada año, el problema es que la velocidad de aumento está disminuyendo. Pongamos un ejemplo muy sencillito. Digamos que el mundo ahora tiene, que un lugar tiene 100 personas, vamos a decir, un lugar determinado X tiene 100 personas en este momento, y que al año que viene, aumenta a 105, pero luego al año siguiente aumenta 4 más a 109, sigue aumentando en términos absolutos la población, pero no en la tasa de aumento, que está disminuyendo. Y luego el otro año aumenta a 3 más, 112, y luego solamente 2 más, 114, y luego solamente 1 más, 115, y luego ya no aumenta, se queda en 115, y luego baja a 114, y luego baja 2 más a 112, así sucesivamente. Ese es el cuadro que está pasando con la población mundial, sobre todo en Occidente y en otros países ricos del Asia como Japón. El problema está también que los matrimonios no quieren tener hijos. Ya se han acostumbrado, al menos en el mundo desarrollado de naciones ricas occidentales, a una vida cómoda sin hijos. Por supuesto, como dice el padre Bouquet, no hay resultados ciertos cuando se trata del comportamiento humano. Es completamente posible que los seres humanos cambien de rumbo. Sin embargo, al evaluar si esto es probable o no, debemos reconocer que hay muchas razones para creer que salvo una conversión radical del corazón o de la actitud o algún acontecimiento imprevisto, la raza humana seguirá eligiendo el camino hacia una infertilidad cada vez mayor. Desde hace décadas, los gobiernos han invertido miles de millones de dólares en la promoción del aborto, la anticoncepción y la esterilización. Esto se defendió en nombre del feminismo y de una ideología de, entre comillas, libertad, una libertad radical. La mayoría de las naciones occidentales están tan arraigadas a esta visión del mundo en contra de la transmisión de la vida y de la vida misma, que incluso ante una disminución potencialmente catastrófica de la natalidad, no se atreven siquiera a sugerir que tal vez haya buenas razones para desincentivar el aborto y la esterilidad. Tal es el caso de Francia, que recientemente añadió descabelladamente el acceso al aborto a su constitución nacional como si fuese un derecho. Un tremendísimo disparate. Esto al mismo tiempo que el presidente francés Emmanuel Macron advierte que Francia necesita tomar medidas drásticas para aumentar su tasa de natalidad. Fíjense lo que dice este señor, que es un proabortista de miedo y que estuvo de acuerdo con que el parlamento de su país hiciera tomar esta decisión de meter el aborto como derecho en la misma constitución para que luego ninguna ley lo pudiera cambiar. Semejante contradicción es nada menos que perversa y totalmente desquiciada. Este hombre no se da cuenta de la contradicción, el disparate que está diciendo. Además, la reducción gradual del tamaño de las familias, junto con los rápidos aumentos de la riqueza global, ha remodelado por completo los estándares y expectativas sobre la crianza de los hijos. Como señala Ferguson en su informe, una de las razones más comunes que dan los matrimonios para no tener hijos son las dificultades económicas. Dijo un padre griego a Reuters, para tener una familia hoy en día es necesario convertirse en un héroe. Y luego añadió, para tener un segundo hijo es necesario que entre más dinero en la casa, siguió diciendo el despistado ciudadano griego. Si bien sería un serio error el descartar las dificultades financieras legítimas que enfrentan muchos matrimonios, y esto es verdad, hay gente que sí, que de verdad tiene que espaciar el nacimiento de sus hijos por razones económicas, por razones serias de salud, por motivos serios no egoístas, y claro, siempre usando los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, conocidos como planificación natural de la familia, y no los anticonceptivos, que son siempre inmorales. Eso se entiende. Hay gente que por motivos más allá de su voluntad no han podido tener más de un hijo, o han perdido los embarazos que tenían. Eso se entiende, se entiende. Eso no es culpa de nadie. Pero aparte de eso, esta actitud no parece tener fundamentalmente, no me parece, dice el padre Bouquet, fundamentalmente absurda, es decir, que no podemos tener más hijos así en general, hablando de todo el mundo, exceptuando los casos que he dicho. Es absurdo. Durante milenios, los matrimonios han dado la bienvenida a sus hijos al mundo en circunstancias mucho, mucho más difíciles de las que enfrentan los matrimonios en las naciones occidentales ricas. Sin embargo, las expectativas de muchos matrimonios sobre el nivel de vida y la seguridad financiera son tan altas que se considera un acto de heroísmo tener un solo hijo en una nación occidental desarrollada con atención médica y educación financiada con fondos públicos, como ocurre en gran parte de Europa Occidental, sino en todos los países. Y Grecia es uno de esos casos. Grecia no es un país muy, muy desarrollado económicamente, que digamos, está en serios problemas económicos. Sin embargo, los griegos se han acostumbrado tanto a la buena vida, de que el gobierno lo pague todo, educación y salud, que no quieren cambiar. Se han acostumbrado a ese estilo de vida. Entonces, claro, están diciendo, no tenemos dinero para tener hijos. Claro, no quieren trabajar más y esforzarse para ganar el dinero con el sudor de su frente y tener más hijos. Desgraciadamente, esta es la nueva norma adoptada por muchos jóvenes. Casarse y dar la bienvenida a los hijos ya no se considera una parte normal de una vida con sentido. sino más bien un paso extraordinario que debe darse solo cuando las circunstancias sean perfectas, entre comillas, y la seguridad financiera esté garantizada 100%, lo cual es ilusorio, ¿no? Frente a estándares tan poco realistas, ningún matrimonio tendría más que un hijo. Y de hecho, muchos no lo van a tener. ¿Cómo dar esperanza a un mundo que está en contra de la familia, en contra de tener más hijos, que se ha acostumbrado al anticoncepcionismo o incluso al abortismo? Es difícil, pero hay que hacerlo. Una de las frases más tristes que dice el padre que ha leído jamás se encuentra en el informe de Reuters sobre el declive demográfico en Grecia. Solíamos reunirnos en bodas, en bautizos. Ahora nos reunimos en los funerales, dijo Crisoula Ioannidou, de 61 años, residente en Grecia. Y siguió diciendo, hay muy pocos nacimientos. Esta es la realidad de muchas naciones occidentales y asiáticas ricas, o por lo menos no pobres. La reducción de los nacimientos en muchas naciones es tan significativa que muchas comunidades simplemente no tienen un número significativo de bebés o niños que pueda marcar la diferencia. Los pueblos están vaciándose, sus escuelas se están cerrando. De hecho, la realidad vivida en ciertas partes del mundo está empezando a parecerse al mundo distópico de la película Children of Men, los niños de los hombres, que hemos señalado al principio de este artículo que estoy compartiendo con ustedes. Miren, el tiempo vuela y ya nos estamos acercando al momento de tener una pausa importante, de importantes e interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. Vamos a ella, pero en breve regresamos, así que no cambie el dial, que muy poco regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139.
Eclesiástico, capítulo 32, versículo 19. No hagas nada sin haber reflexionado, y no tendrás que arrepentirte de tus actos.
En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Este es al que Dios constituyó heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Este es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él es el que mantiene el universo por su palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados, y después se fue a sentar a la derecha del trono de Dios en los cielos.
continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo, en directo, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 30 de abril, ya sé, qué bárbaro, eso se está acabando abril ya, el cuarto mes del año, 30 de abril 2024, estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la fe, de la vida y de la familia, y estamos abordando el tema: la disminución de la población está destruyendo el futuro de la civilización, sobre todo la civilización occidental, la civilización judeocristiana. Europa se está despoblando de gente de ahí, de europeos, y están entrando muchos inmigrantes. No estoy en contra de la inmigración, por supuesto, mientras sea una inmigración ordenada, humanitaria y legal. Pero Europa va a perder su identidad cristiana si esto sigue así, sin disparar un solo tiro. Y estábamos hablando ahora en la parte del programa, del artículo que estamos compartiendo del padre Bouquet, presidente de nuestra organización, de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional, la sesión hispana, de cómo dar esperanza a un mundo que está en contra de la transmisión de la vida, de tener más hijos. Él sigue diciendo que Reuters informa, esta agencia informativa, informa que hay pueblos griegos que no han visto un solo nacimiento en años. Una escuela que atiende a 17 aldeas tiene solo 4 niños en primer grado. Un terapeuta del habla griego dijo a Reuters que tiene que lidiar con problemas de aprendizaje infantil causados por el hecho de que hay menos niños. Y esos pocos niños están socialmente aislados de otros niños. Un niño de 13 años dijo a Reuters que pasa el fin de semana jugando videojuegos dentro de su casa porque no hay niños de su edad con quienes jugar. Antes los niños salían a la calle o al patio o al parque o la plaza a jugar físicamente con una pelota, qué sé yo, el fútbol o baloncesto, lo que sea, o hacer, echar carreras. Pero hoy en día cada uno está encerrado en su cuarto con su teléfono inteligente, con su tableta, jugando videojuegos. Eso no es bueno. No es bueno para la salud mental y ciertamente no es bueno para la salud física. ¿Qué mundo tan triste nos han creado los controladores de demográficos que infunden miedo? Un mundo desesperado o desesperanzado, inconexo, desconectados unos de otros, triste, sin alegría, en el que los matrimonios jóvenes carecen de la valentía y la esperanza para ser lo más normal del mundo, formar una familia, y si se puede, una familia numerosa o seminumerosa, ¿no? Nos corresponde, pues, anunciar con alegría el evangelio de la vida, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Estemos abiertos a la vida. Seamos generosos y acojamos a los niños. Mostrémosle al mundo cuánto disfrutamos a nuestros hijos. Animemos a nuestros propios hijos a estar abiertos a engendrar hijos a su vez cuando sean grandes y se casen, y ayudémoslo en todo lo que podamos. Colmemos a nuestros nietos de amor y afecto. El fracaso de las intervenciones gubernamentales muestra claramente que no podemos depender de soluciones tecnocráticas para resolver este problema. La ansiedad ante la transmisión de la vida parece hereditaria. Lo que se transmite de generación en generación no son hijos, sino esta ansiedad ante la posibilidad de tenerlos. Los padres que solo tienen unos pocos hijos o uno solo por miedo, no por casos que de verdad, por razones serias, que eso explicamos ya, que se entiende, por miedo, contagian este miedo a sus hijos, quienes a su vez tienen aún menos hijos. Debemos contrarrestar este prejuicio contra la vida creando una cultura de la vida dentro de nuestras propias familias, un entusiasmo por la vida que sea contagioso y que contagie a nuestros propios hijos y a través de nuestras familias, a nuestros vecinos, comunidades y naciones. La renovación cultural no es obra de un año ni de una década, sino de generaciones. Pongamos nuestras manos en el arado, como se dice, y cultivemos la vida en medio de una generación antivida. Y hasta ahí este contundente artículo del padre Shannon Bouquet, como decía, presidente de nuestra organización Human Life International, del cual Vida Humana Internacional es la sección hispana. Yo quiero añadir unos cuantos comentarios importantes a lo que el padre ha dicho en su artículo. Primero que todo, quiero como despejar un poquito algunos temas y luego entrar más en temas que más me conciernen. Primero que todo, recordemos los daños que hacen los anticonceptivos, porque estamos viviendo en una sociedad anticoncepcionista, sobre todo el daño que le hacen a la mujer. Cáncer de mama, peligrosos coágulos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el efecto abortivo que a veces tienen los anticonceptivos hormonales, como las píldoras anticonceptivas, incluyendo las píldoras del día siguiente, los implantes como el Nimplanon, los parches, el Nuvarin, las inyectables como el Depo-Provera y los dispositivos intrauterinos, sea que estén untados de hormonas como el Mirena o no, actúan de forma abortiva parte del tiempo porque su acción química es tal en endometrio, la membrana que cubre el útero, que este no está preparado para recibir, si ocurre una concepción, al bebé recién concebido, para que se anide en él y es despedido del útero en el próximo sangrado y muere en un aborto en las primerísimas etapas del embarazo. La anticoncepción además genera en general, no en cada caso, pero sí en general, una mentalidad abortista. Ahí tenemos el caso de Irlanda. El padre Paul Marx, que mencionamos hace un rato, en la primera parte de este programa, fundador de nuestra organización, Vida Humana Internacional, predijo todo esto. Y él viajó por todo el mundo, combatiendo la anticoncepción y animando a los matrimonios a responsablemente tener el número de hijos que de verdad podían tener según la voluntad de Dios. Y uno de los países que visitó fue Irlanda. En aquella época, eran los años 80 por ahí, Irlanda todavía tenía una fuerte sociedad católica. Sin embargo, estaba cayendo en la anticoncepción. Y el padre Paul Marx habló con algunos obispos de ese país y les dijo, ustedes tienen que luchar más en su predicación, en su ayuda a la gente contra la anticoncepción, porque si no lo hacen, además de que la anticoncepción ya de por sí es un pecado grave, la mentalidad anticonceptiva que se está generando en su país va a traer el aborto. Y estos obispos no le hicieron caso. Muy cortésmente guiaron al padre Marx hacia la puerta de sus oficinas y lo echaron. Y miren lo que está pasando en Irlanda. Tiempo después, Irlanda ha legalizado el aborto, cosa inconcebible. Hace apenas una década atrás que Irlanda, país católico, supercatólico, y no solamente eso, sino que enviaba misioneros a todo el mundo, cayera en el aborto. Y ahora Irlanda está pensando legalizar la eutanasia, porque esto es una cadena de males. La anticoncepción trae el aborto. El aborto trae la manipulación de embriones y la fecundación in vitro, que mata también muchos embriones. Y trae también eventualmente la eutanasia. Porque una vez que una sociedad reduce su población, la pirámide demográfica cambia, se invierte, en el sentido de que ahora hay, proporcionalmente hablando, más gente jubilada, anciano, en necesidad de ayuda social y menos gente joven o relativamente joven trabajando y pagando impuestos, y por lo tanto el sistema social se reduce y no hay ayuda para los ancianos en la tentación que surge la eutanasia, como ya tenemos en varios países de Europa, como ya la tenemos en Canadá, rabiosamente avanzando inexorablemente cada vez peor, es peor de lo que era antes. Y en Estados Unidos tenemos 10 estados al menos, además del Distrito de Columbia, en Washington D.C., que han legalizado el suicidio asistido por médico, que es una forma de eutanasia. La anticoncepción genera o puede generar egoísmo. La gente se acostumbra a valorar más la sexualidad por el placer que obtienen que por el amor y la apertura a la vida. Los hombres, al acostumbrarse a los anticonceptivos, tienden a ver a su esposa como un objeto sexual, siempre disponible para ellos. Esto lo predijo el Papa Pablo VI en el número 17 de su profética encíclica El Evangelio Humanae Vitae, de la vida humana, en el número 17. También ha habido una gran desobediencia dentro de la misma iglesia contra esta enseñanza de San Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae. El Papa terminó su encíclica ya, el penúltimo número, el número 30 de la misma. Es una encíclica relativamente breve que se puede leer de una sola sentada o dos sentadas y no es difícil de entender. El número 31 es despedida, pero el número 30, el Papa lanza una orden, una petición urgente a los obispos, después de haber hablado a los matrimonios, a los sacerdotes, a los encargados de los medios de difusión, etcétera, etcétera, a los científicos, se dirige a los obispos y les dice más o menos en estas palabras, estoy parafraseando, pero esto es la esencia de lo que dijo. Dijo lo siguiente: consideren esta enseñanza, la enseñanza que acaba de dar en su encíclica, como una de sus prioridades más urgentes. ¿Y qué obispos están tomando esto con la seriedad y urgencia que necesita la enseñanza en contra de la anticoncepción y a favor del verdadero amor conyugal y de la transmisión de la vida, responsable transmisión de la vida, ¿no? En contra de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y a favor de los métodos naturales cuando hay motivos serios, no egoístas para los matrimonios, espacial el número de sus hijos o espacial el nacimiento de sus hijos. Disidentes por doquier que han surgido de entre los teólogos, sacerdotes y laicos que enseñan disparates como esto de sigue tu conciencia cuando le preguntan acerca de la píldora y otras cosas. Eso es un disparate, eso es un mal intrínseco. No se puede seguir una conciencia que está deformada, hay que formar la conciencia. Es el grave deber de todos los que enseñamos, seamos sacerdotes o no. Los obispos, como ya hablamos, la falta de predicación sobre este tema de una manera, por supuesto, con compasión y con amor y todo lo que tú quieras, pero diciendo la verdad sin componendas. La falta de esta enseñanza en la catequesis de adultos, por ejemplo, esto es un grave problema. Es el peligro de perder la civilización cristiana occidental, no solo por la disminución de la población y de sociedades envejecientes, sino también por una población católica y cristiana debilitada moralmente y espiritualmente por la práctica de anticonceptiva, de la esterilización, del aborto y del egoísmo, incluso de no llegar a ni siquiera a casarse, sino cohabitar. Todo eso destruye la fibra moral de una civilización, de una nación, y ciertamente en la iglesia. Y la falta de predicación sobre este tema o incluso de ir en contra de la doctrina de la iglesia, que es inmutable sobre este tema, y entonces se crea una iglesia débil, una iglesia que no se defiende, una iglesia que se deja robar espacios por parte de los gobiernos antivida o por parte de otras religiones que se meten en nuestras sociedades y toman la batuta. Menos mal que hay cierta esperanza en la iglesia de África, no en toda la iglesia africana, pero en gran parte de ella, que no están de acuerdo con esto y que ven con mucho temor el colapso de nuestros valores cristianos y católicos en nuestra sociedad occidental, tanto en Norteamérica, Europa, como en la misma América Latina. y algunos países asiáticos católicos como Filipinas y países que tienen una minoría significativa católica como Japón, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Robert Sarah en sus libros habla de esto, de cómo se está perdiendo en el mundo occidental católico y cristiano el sentido de lo sagrado, el sentido de una moral sexual verdadera, de una admiración por el verdadero amor conyugal, porque tampoco se trata de ir en contra de eso, al contrario, de una verdadera y responsable transmisión de la vida, del anticoncepcionismo, de la teoría de género, que es como la conclusión lógica de separar la procreación de la sexualidad humana, del amor conyugal. Hay una cierta esperanza en África y otras regiones, por ejemplo, Europa Occidental, en ciertos países. Ahora en Polonia hay una grave lucha. Polonia está luchando para que no se meta el aborto. Ya se ha metido un poco, pero que no se meta. Claro, siempre está mal el aborto, está mal en todos los casos, pero que no se meta más todavía. Está luchando, decimos, por Polonia. Los países de Europa Oriental tienden a ser un poco más apegados a la moral de siempre. Pero hay muchos culpables también. Tenemos el gobierno de Joseph Biden, que está exportando el aborto y la anticoncepción por todos lados con el dinero de nosotros, los contribuyentes. Del primer ministro de Canadá como Justin Trudeau, que está completamente desbocado en su liberalismo. Del propio Macron, que ya hemos mencionado, en Francia, que es una nación poderosa. Tenemos organizaciones como la IPPF, Federación Internacional de Planificación de la Familia, cuya filial en Estados Unidos es Planned Parenthood, organización que no solamente promueve el aborto y la anticoncepción y también la educación sexual hedonista, que pervierte la mente y el corazón de niños, adolescentes y jóvenes. Estas organizaciones como la IPPF y las otras que voy a mencionar ahora en un momento, no solamente son abortistas, son pervertidoras de menores de edad, así como lo están escuchando. Y debemos no tener nada que ver con ellas, sino denunciarlas por lo que son. La ONU, con todas sus agencias, sobre todo últimamente la Organización Mundial de la Salud, que parece como tomar la batuta en esta lucha contra la vida, en este complot contra la vida. El Centro de Derechos Reproductivos, que recientemente está luchando contra Honduras para que Honduras legalice el aborto y quiere denunciar al gobierno de Honduras como si el gobierno de Honduras fuera antimujer. ¿Qué clase de mentira? Oremos por Honduras. También está Católicas por el Derecho a Decidir, católicas entre comillas, porque católicas no tienen nada, que promueven el aborto, la anticoncepción, el lesbianismo, el homosexualismo, el control demográfico y todas esas cosas. Tenemos la Unión IPAS, que se dedica a fabricar y vender aparatos de succión al vacío de abortos tempranos sin confirmar el embarazo para así burlar las leyes de países que todavía tienen leyes prohibidas y salirse con la suya. Tenemos también el Acuerdo de París sobre supuestamente el cambio climático, pero que tiene metido dentro de ese acuerdo el control demográfico y el aborto. Porque ahora la disminución de la población, que sigue insistiendo empecinadamente estos controladores demográficos, no se trata solamente por decir que somos muchos, que nunca ha sido verdad, sino de que como somos muchos, para esta gente, al ser muchos, estamos dañando el medio ambiente. Entonces tenemos que reducir la población para preservar el medio ambiente. Eso es lo que se llama desarrollo sostenible, ¿no? Tú te desarrollas tecnológicamente a cierto punto porque supuestamente la tecnología es la que va a destruir el medio ambiente, cuando eso no es verdad, al menos en no muchos casos. No es necesariamente verdad. Y eso es lo que están promoviendo esta gente. Por ejemplo, las metas del desarrollo sostenible de la ONU, que son 17, que se quieren cumplir para el 2030, tienen esta idea del control demográfico. Encubren el aborto con frases atractivas como salud reproductiva, equidad de género, educar a las niñas, o sea, que las niñas también sepan que tienen el derecho a abortar, y no hablan para nada del matrimonio, y hablan de la tierra como la diosa Gaia, esta gente también está metida en este camino diabólico. Dios nos ha dicho al hombre y la mujer el ser creados a imagen de Dios en el primer capítulo de la Biblia, crezcan y multiplíquense, pero esta gente dicen que no, divídanse, sean menos. Y ahora están creando la idea de que traer más hijos al mundo es ir en contra o crear el cambio climático o favorecer el cataclismo del cambio climático. O sea, también está el Foro Económico Mundial de los globalistas. Todos estos están unidos, colaboran entre sí, IPAS, ONU, IPPF, el Acuerdo de París, el Foro Económico Mundial, que quieren controlar la población y controlar a la gente en su manera de pensar. Toda esta gente hay que denunciarlos por lo que son, unos abortistas, unos homicidas y unos pervertidores de niños, adolescentes y jóvenes, y que rayan en el socialismo, que quieren, son ellos son capitalistas, pero no quieren que los demás crezcan con libre mercado, un libre mercado equilibrado, ¿se entiende? Con respecto a la justicia económica, ¿se entiende? Libre mercado, pero no socialismo. El socialismo está totalmente en contra del cristianismo, el catolicismo es junto al marxismo y el comunismo intrínsecamente perverso. Así lo han enseñado los papas, como el Papa Pío XI, por ejemplo, y el Papa Pío XII también, y también los demás papas hasta el día de hoy. Son incompatibles. No se puede ser católico y socialista, no se puede ser católico y marxista, no se puede ser católico y comunista, no se puede ser católico ni miembro de sectas y cosas raras como la masonería. No se puede ser católico y estar a favor del aborto y la anticoncepción. No se puede ser católico y votar por gente que está a favor de estas cosas que destruyen bebés por el sexo y la salud de las mujeres. Eso se cae de cajón. Y sabes, no porque te metas en política. Si no defendemos la vida en la política, ¿cómo vamos a defender a los niños por nacer? A ver, díganme. ¿Cómo vamos a defender la familia, a los inocentes, a los ancianos de la eutanasia? ¿Cómo lo vamos a hacer? La iglesia no le dice a nadie por quién votar y por qué partido votar, pero sí tiene el deber gravísimo, está en el catecismo, y si quieren se los digo, de predicar la dimensión moral de todas las fases importantes de la existencia humana, tanto individual, familiar, como social y política y económica. La iglesia tiene ese deber grave. Lean el catecismo número 2032 para que vean. El número 2246 también. Bueno, claramente que la iglesia tiene el deber grave de predicar o de pronunciarse sobre cualquier asunto social por cuando están en peligro los derechos de las personas y la salvación de las almas. Porque toda importante esfera de la vida humana, de la vida social, de la vida cultural, tiene una dimensión moral, porque en todas ellas los valores, especialmente la vida humana, el matrimonio y la familia, están en juego. Y eso es moral. Y la iglesia tiene el deber de enseñar también la ley natural que obliga a todos los hombres en conciencia, y no solamente a los creyentes, además de la ley evangélica. Eso es lo que enseñanza en la iglesia. Busquen catecismo y léanlo. 2032, 2246 y otros, para que se den cuenta y se quiten de la cabeza esa idea errónea. Hay de la política que no tiene la influencia de la enseñanza cristiana, y hay de la iglesia que se abstiene totalmente de pronunciarse sobre cosas que pudieran tener un efecto en la política. De nuevo, no le decimos a nadie por quién votar, pero sí damos los criterios correctos de cómo votar. Hablaremos más de esto en los próximos programas porque estamos en un año de elecciones. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por la atención prestada y les espero la próxima semana para otro interesante programa de Defienda la Vida. Hasta entonces.